ninguno estuvo con él, pero él dice que Jesús le había dado fuerza, el Señor nunca lo había abandonado. ¿Cuándo le dan palma de alabanza al Señor, hermano, que nunca nos abandona? A su nombre sea la gloria. Y antes de entrar de lleno en el tema del cual quiero hablar, amado hermano, tenemos que ver que aquí se plantea una gran y triste realidad en el mundo pastoral, especialmente en la vida de los líderes cristianos, los hombres de Dios, los pastores, digo los de verdad, porque algunos no son de verdad, son de mentira. Digan amén, oye. Alabado sea el nombre del Señor. Estamos hablando de los heraldos de la cruz, los defensores de la fe, los predicadores de la sana doctrina. Ellos muchas veces, amado hermano, aunque rodeados de mucha gente, son hombres solitarios, de no muchos amigos. ¡Qué silencio! Los hombres de Dios nunca han sido de muchas amistades. Como decía el pastor, nos hablamos, nos saludamos muchas veces, pero a veces uno como siervo de Dios no tiene muchos amigos. El hombre de Dios, amado hermano, como dicen en el mundo, es como un llanero solitario que anda por ahí a veces solamente con Dios a su lado. Porque en el ministerio muchos no te van a entender. Los de sana doctrina nos vamos a entender. Los que amamos la palabra nos vamos a entender. Los que amamos a Dios por encima de todas las cosas nos vamos a entender. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Pero nos van a criticar, nos van a dejar solo. Alabado sea el nombre del Señor. Cuando a ti te ven perseguido, la iglesia de prosperidad, la iglesia falsa, la iglesia, amado hermano, de iglesia de prosperidad, de doctrina demoníacas que hoy en día hay, que a la gente, muchas de ellas, les gusta. Esa iglesia, cuando a ti te ven perseguido, te ven atribulado, se ríen. En vez de ponerse triste, ellos se alegran cuando a ti te va mal. Incluso, le digo más, entre el mundo de los hermanos, cuando un hermano es liberal y no quiere, amado hermano, reconocer la sana doctrina, cuando a ti te empieza a ir mal, el liberal se ríe, se burla. Se siente bien porque a ti te está yendo mal. Es como que él está diciendo, ¡ay, ¿a dónde está tu Dios? Alabado sea el nombre del Señor. Pero con la vida del apóstol Pablo nos damos cuenta que la vida de un ministro, mi amigo querido, no es como el ojo humano le parece, es como Dios le parece el asunto. Muchas veces, al ver la vida del apóstol Pablo, nos damos cuenta, amado hermano, que fue un hombre que tuvo que sufrir, tuvo que pagar un alto precio por ser lo que era. Decía, ¿cuántas veces me han garroteado los judíos? Me han dado el castigo de 40 menos uno. 40 azotes menos uno. 39 latigazos de castigo. Por blasfemo, le decían, por hereje. ¿A quién de ustedes le han dado unos latigazos por predicar? Alabado sea el nombre del Señor. Lo habían metido preso. Había naufragado. El apóstol Pablo muchas veces tuvo que arriesgar su vida. Estuvo con hambre, con frío. Por eso él decía, yo sé vivir con abundancia, pero también sé vivir con escasez. Y nos aconseja y dice, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso. Y luego dice, ¿y quién nos apartará del amor de Dios? Angustia, tribulación, hambre o desnudez. Nada nos podrá apartar del amor de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Cuánto le dan palmas de alabanza al Dios Todopoderoso? Entonces los hombres de Dios muchas veces son hombres solitarios, sin muchos amigos, muchas veces abandonados, como Jeremías, como Juan el Bautista, como Eliseo, como Natán, como el mismo profeta Elías o el mismo Señor Jesucristo, que en un momento, amado hermano, cuando le toca ir a la cruz, lo abandonaron todos. Cuando él les dijo a sus discípulos que él tenía que ir a la cruz, el primero que saltó fue Pedro. Le hizo 5 promesas al Señor, no cumplió ni una. Que así hay algunos hermanos en la iglesia. Cuando a veces están en un momento espiritual muy, muy extraordinario, empiezan a prometer una cantidad de cosas que nunca van a cumplir. Por eso uno tiene que tener siempre los pies en la tierra. Y es mejor no hablar antes que hablar y después no cumplir. La Biblia dice que si no vas a cumplir, mejor no prometas. Que prometiendo no cumpla. Porque Dios no se agrada de los insensatos. A su nombre sea la gloria. Pedro, estaban en una santa cena. El Señor Jesucristo les ministró una palabra, les dio a comer el pan, les dio a tomar el jugo de uva, estaban en un momento extraordinario, se pararon de la mesa, cantaron, mi amigo querido, un himno para la gloria del Padre, y luego cuando salieron, estaba toda la gloria de Dios ahí, y Jesús dice, dentro de no muchas horas más, el Hijo del Hombre tiene que ser entregado, y todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Y Pedro se para y dice, Señor, jamás me escandalizaré de ti. Y luego mira a su hermano y los mira a todos y dice, Señor, y aunque todo esto te dejen, se escandalicen, yo no me escandalizaré. Menospreciando a todos sus hermanos, creyéndose superior a todos, mirando por debajo del hombro de su estatura espiritual a los demás. Ah, dijo Jesús, Pedro, antes que cante el gallo, me vaya a negar 3 veces. ¿Cuánto alaban a Dios? Dele palma. Lo paso aquí. Gracias, hermano. ¿Y quién estuvo con el Señor en la crucifixión? Todos arrancaron. Y cuando Pedro tenía que cumplir, amado hermano, la promesa que le había hecho al Señor, 5 promesas, no cumplió ni una. Señor, aunque todos te dejen, yo no te dejaré. Número 1. Señor, a la cárcel por ti, a la cárcel. Número 2. Señor, aunque todos se escandalicen, yo no me escandalizaré. Número 3. Y en una ocasión le dice, Señor, estoy dispuesto a dar mi vida por ti. ¿No le parece haber oído a algunos hermanos así? Hasta la muerte con usted, pastor. Cualquier problema y se van. Aquí, esta es mi casa. Aquí, veo ángeles alrededor del pastor. Hoy el pastor le ve una aureola cuando está predicando. Parece que el pastor es un ángel. Y después cuando el pastor lo regaña, cuando el pastor le jala la oreja, cuando el pastor lo disciplina, ahora parece que ve al diablo. Ya no ve al ángel. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso digo yo, hermano, a los verdaderos cristianos se les conoce en la dificultad, en la prueba. Porque la bendición hasta el diablo sirve a Dios, hermano. Pero ¿quién sirve a Dios cuando hay problemas, cuando hay dificultad, cuando hay pruebas? ¡Qué silencio! Parece que pasó el huracán. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces, amado hermano, volviendo al tema, los hombres de Dios, a veces, así como el apóstol Pablo, tienen que estar preparados para las traiciones. Es feo, pero es una gran realidad. Y sobre todo los pastores. Siempre el pastor que es de Dios, el hombre de Dios, siempre va a vivir traiciones de parte del pueblo. ¡Qué silencio esta noche, hermano! Alabado sea el nombre del Señor. Pablo al parecer estaba profundamente desilusionado en este momento. Estaba preso, solo. Había un solo hombre al lado de él. Ahora, si usted se pone a estudiar las cartas paulinas, el libro de los Hechos, usted se da cuenta que Pablo tuvo muchos discípulos. Pablo tuvo más de 50 colaboradores, más de 50 hombres que él discipuló, lo formó y lo puso en las iglesias a dirigir. Les enseñó a Tito en la isla de Creta, a Timoteo, los corrigió, los enseñó, los disciplinó, les enseñó cómo dirigir la obra. Pero en el momento crítico, en el momento difícil, Pablo estaba solo. En mi primera defensa dice, yo creo que cuando Pablo estaba hablando tenía un nudo en la garganta. Se siente la presión que había sobre él al leer la Escritura y la angustia cuando dice, en mi primera defensa, nadie estuvo conmigo, solo el Señor. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. Por eso Él es el buen amigo, nunca nos dejará solos. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Y aunque todos se vayan, nos abandonen, como abandonaron al Maestro, Dios nunca nos dejará, porque Él dijo, estaré contigo todos los días de tu vida, no te dejaré, ni te desampararé. Y a veces nosotros los pastores somos culpables que le andamos rogando a la gente. Y el hermano se quiere ir, no se vaya, hermanito, y que lo vamos a ver, y que le predicamos, y que se arrepienta. Mire, hermano, cuando hay un desleal, cuando hay un contumaz, cuando hay un hombre divisor dentro de la iglesia, hay que decirle que se vaya, hermano. Si se quiere ir alguien con él, que se vaya con él. ¿Cuántos dicen amén, hermano? En el cielo, cuando Dios, mi amigo querido, se le reveló Luzbel, la Biblia dice que Dios lo expulsó del cielo. Y no lo echó solo, lo echó con todos los ángeles que le habían creído. Alabado sea el nombre del Señor. Seguimos. Los expulsó. Y no eran nadie, hermanos, revelados. La tercera parte de los ángeles le habían creído al diablo ahí arriba. Ese diablo mentiroso, yo no sé qué mentira le echó para que le creyera. Pero les mintió. Y la tercera parte de los ángeles le creyó, y el Señor los botó a todos. Por eso Cristo dice después, yo vi al diablo caer, dice. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Mire, Cristo estaba ahí, dice, yo lo vi caer como un rayo a esta tierra. Una patada que le pusieron a ese diablo para abajo, hermano, de cabeza a esta tierra. ¿Cuánto alaban a Dios? Yo, como decía el pastor, él y yo soy pastor, y yo dije una congregación. Y yo les digo allá a la iglesia, aquí yo no le voy a andar rogando a nadie. Mire que hay algunos que andan rogando para que vengan al culto. Venga al culto, hermanito. Hay que andarle imponiendo la cruz, hay que no saben cargar su propia cruz, hay que ponerle la cruz encima. Venga al culto, ahí va la van a buscarlo. Y como dijo un predicador por ahí, los hermanos limpia parabrisas. Hoy día no voy. Sacan la pura mano para afuera. No voy. Los hermanos, tremendo viaje a buscarlo. No voy. Está mejor el partido. Está mejor la película. Señor, reprenda ese diablo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Las cosas viejas. Y aquí todas son hechas nuevas. A mí no tiene que andarme buscando el pastor para servir a Dios. Yo tengo que estar arreglado antes del culto estar aquí. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Tengo que tener una necesidad de buscar de Dios. Alabado sea Dios. ¿Cuánto siente la presencia de Dios, hermano? ¿Qué clase de soldado estamos formando en el Evangelio? Hay que andarlo buscando para que venga al culto, hermano. Yo le daría un bibliazo por la cabeza a ese para que se convierta. Jamás me va a dar a mí andarle rogando en el manito. Venga al culto, venga. Este es un ejército, hermano. Tres amenes, gracias, hermana. Este es un ejército, hermano. Y aquí se necesita hombres de Dios, pues. Mujeres de Dios. Allá en Ecuador, y los hermanos que ven a través de las televisiones, ellos saben que esto es verdad, mire. En Ecuador hay un dicho. Para llegar atrasado dicen horario ecuatoriano. Entonces pueden llegar media hora o 40 minutos después de la hora fijada. Y yo digo, no. Nosotros los cristianos, como dice Cristo, que tu sí sea sí. Y tu no sea no. Se acabó. Nada con medio día, con medias tintas, que voy, que no voy, que viene atrasado, que... No, hermano, eso era en el mundo. Aquí no hay horario ecuatoriano, horario chileno, horario salvadoreño, aquí no hay horario hondureño, aquí hay horario cristiano. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay que estar a la hora, hay que cumplir con Dios. La Biblia dice, dar a César lo que es de César y dar a Dios lo que es de Dios. Y la gente cree que solo es plata cuando habla de ese texto. La Biblia habla por completo, habla de tu tiempo. Le damos tiempo al trabajo, tiempo a la familia, pero hay un tiempo que es de Dios y hay que respetarlo, mi amigo. ¡A su nombre! ¡Bendito sea Dios! El apóstol Pablo estaba, amado hermano, profundamente desilusionado en este momento. Se sentía desamparado por todos. Pero aún así, él sentía cercano al Señor, quien le fortalecía y lo guardaba. Él menciona a tres creyentes en especial en este momento. Que estos tres creyentes deben identificarnos a nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Él los conoció profundamente en su vida ministerial. Estuvieron con él, amado hermano, trabajando en la obra de Dios. Número uno, Demas. Número dos, Alejandro. Y número tres, Lucas, el médico amado. Tres servidores, tres hombres de Dios que trabajaron al lado del apóstol Pablo. En la escritura nos enseña muchos discípulos, se lo dije anteriormente. Nos nombra a Timoteo, a Tito, a Sostenes, Silvano, Clemente, Gayo, Lucio, Jasón, mujeres que nombra la escritura como Febe, Lidia, Ninfa, Pérside, Evodia, Sintique, puros nombres. Había matrimonio como Aquila, Priscila, Adrónico, Junías, Onésimo. ¿Cuántos discípulos nombra el apóstol Pablo que trabajaban con él? Más de 50. ¿Cómo es posible que vaya delante de la corte? Y necesita testigo, necesita quien lo apoye y no haya ni siquiera. Yo estaba investigando por qué nadie acompañó al apóstol en ese momento. ¿Y sabe lo que dicen los hombres, los comentaristas bíblicos? Que había persecución. Al que se atrevía a identificarse con ese loco, te fuiste para la capaza, dicen en Chile, te fuiste preso para él. Si usted decía, yo estoy con él, yo soy igual que él, yo creo lo mismo que el apóstol Pablo, te fuiste preso también. ¿Quién estaba dispuesto? Si entra un par de locos aquí con arma y diga, ya, los verdaderos cristianos que se pongan en pie, le vamos a dar un tiro en la cabeza. ¿Quién se pone de pie? Y que diga, y los medios que salgan. Los tibios, váyanse de aquí. Los verdaderos, quédense aquí. ¿Quién se queda? Levanta la mano, di yo, amén, me quedo. Algunos no les creo, sí. Alabado sea el nombre del Señor. Y yo allá en la iglesia que yo tengo le digo a los hermanos, al lado mío no puede andar ni un cobarde. Ningún cobarde. Dios a los cobardes siempre los mandó para la casa. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Seguimos. Número uno, Demas. El diccionario dice que el nombre Demas significa hombre del pueblo. Fue colaborador de Pablo en Roma, según Colosenses capítulo 4, versículo 14, Filemón 24, verso 24. De quien Pablo tenía que escribir en un tiempo futuro, amado hermano, que éste lo había desamparado y se había ido a Tesalónica. Se cree que esto puede significar enfriamiento espiritual o enfriamiento de su primer amor al dar efecto, amado hermano, afecto, perdón, a las cosas de este siglo presente. Demas me ha desamparado, amando más a este mundo. Se fue. No dice, amado hermano, en qué condición estaba Demas, no dice nada más, pero nos suponemos que se fue, amado hermano, porque le atrajo el mundo. La persecución era tan terrible, tan feroz para el que se llamaba cristiano, que este hombre desertó, se fue, abandonó el barco en el momento de crisis, en el momento difícil, se fue. Demas. Averigüe usted cuántos años estuvo Demas al lado del apóstol Pablo haciendo la obra misionera. 5 años. ¿Qué creía usted que era un mes? Porque de un mes uno lo entiende. De un año por último uno lo entiende. Pero un hermano que ha estado al lado nuestro 5 años trabajando, haciendo la obra. Él estaba presente cuando Pablo escribía a las demás iglesias. Te saludan Demas, decía Pablo, y mandaba el saludo a la iglesia. Demas estuvo presente al levantar la otra obra. Demas estuvo, amado hermano, en muchos lugares con Pablo. 5 años trabajando, no con cualquiera, con el apóstol a los gentiles, con uno de los hombres más grandes del Nuevo Testamento, el que escribió 12 a 14 libros del Nuevo Testamento. Ahí estuvo Demas al lado de él. Se apartó igual. ¿Se fue? ¿Abandonó al apóstol? ¿Cuántos años lleva usted en la sana doctrina? ¿Cuántos años va a permanecer? ¿Cuánto tiempo va a aguantar? ¿Hasta la muerte, pastor? ¿Y por qué se descuida tanto? Porque si usted piensa estar hasta que Cristo venga en la sana doctrina, va a tener que agarrarse, mi amigo. Aquí hay una batalla, aquí hay una guerra. Es una guerra espiritual, aquí no podemos, amigo querido, dar tregua, aquí no podemos descansar. Siempre hay que andar atento, hay que andar, a mi amigo querido, velando, porque el enemigo está tramando algo en contra de tu vida. Alabado sea el nombre del Señor. Algunos piensan que el diablo les tiene a buena, por eso no les hace nada. Mire, el diablo cuando no está atacando a un cristiano, está pensando el ataque que le va a mandar. Está planeando el ataque. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia dice, Cristo hablando, contó que habían unos hombres que habían trabajado la tierra y habían sembrado trigo, buena semilla, sembraron todo el campo. Y cuando hubieron terminado de sembrar, dice la Escritura, que todos los trabajadores se fueron a dormir. Y mientras ellos dormían, vino el enemigo, el maligno, y sembró cizaña en el campo donde ellos habían sembrado buena semilla. ¿Cuándo la sembró? Cuando todos dormían. Por eso el diablo trabaja mejor cuando nosotros dormimos. Y estoy hablando espiritualmente. Un creyente no debe dormir espiritualmente. Un creyente debe siempre estar velando, orando. Orando en todo tiempo, velando. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Apercibido. Porque tenemos un enemigo que no tiene misericordia de nadie. Alabado sea el nombre del Señor. Demas se fue. Abandonó al apóstol Pablo. Entró en un enfriamiento de su primer amor al dar afecto a las cosas de este presente. Y una de las cosas que usted debe acordarse siempre es que el creyente verdadero debe permanecer siempre en el primer amor. Un amén. El creyente verdadero debe permanecer siempre en el primer amor. Cristo se lo reclama a la iglesia de Éfeso y le dice: mira de dónde has caído y arrepiéntete y vuelve al primer amor. Y la iglesia de Éfeso, ¿cómo trabajaba en la obra de Dios? Una iglesia que hacía apología, había probado a los que se decían ser apóstoles y no lo son, apología, defensa de la fe. Y lo había hallado mentiroso, tienes paciencia, tienes trabajo, has trabajado arduamente por amor de mi nombre, le dijo Cristo. Le encontró 6 grandes virtudes a la iglesia de Éfeso, pero sin embargo la veía caída delante de Dios. Cristo dice, mira de dónde has caído. Una iglesia con tanta virtud y estaba caída delante de Dios. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Y qué le dice Cristo? Vuelve a tu primer amor. ¿Cuál fue el centro de la tragedia de la iglesia de Éfeso? Que ellos se habían preocupado tanto de trabajar en la iglesia, en la ayuda social, en preparar todas las las cosas que se olvidaron de la comunión con Dios. Habían sacado a Dios del primer lugar en su corazón. Y hay gente, mi amigo querido, que se preocupa tanto de trabajar en la obra que se olvida de orar. Se olvida de ayunar. Y sacó a Dios del primer lugar. Alguien dirá, pero pastor, estoy saliendo a predicar. ¿Y cuánto tiempo que no ora? ¿Cuánto tiempo que no ayuna? ¿Cuánto tiempo que no conversa con papá? El siervo de Dios, a quien honramos, Gigi Ávila, que está en la presencia de Dios, en una de sus predicaciones decía una vez, el ministerio Cristo Viene tiene tanto trabajo, tantos líderes que atender, tanta gente a cual darle consejería, tanta carta que responder, decía él, tanto que le escribían, que decía él, yo podría amanecerme respondiendo y dando, pero yo decía por la mañana, tengo que levantarme y primero tengo que atender a papá 2-3 horas en oración con él, y después hay tiempo para todo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Hay que meterse con Dios en el primer lugar del creyente, en el corazón, tiene que estar el Dios del cielo. Hay hermanos que trabajan todo el día. Y después que salen del trabajo, apurado a la casa, a comer, cualquier cosa, hermano, en todo el día han doblado rodillas delante de Dios. Y corriendo a servir en la iglesia, a hacer su, amado hermano, su trabajo en la obra, lo cual no es malo, es bueno que trabajemos en la obra, pero estamos haciendo todo igual que la iglesia de Éfeso y no estamos en comunión con Dios. Y trae consecuencias nefastas en la vida del creyente. Enoch, dice la Biblia, caminó con Dios, qué lindo. Caminar con Dios, es que voy para el trabajo, voy caminando con Dios, voy conversando con Dios, voy en el carro, voy hablando con Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Camine con Dios, hágase amigo de Dios. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Vaya al trabajo, vaya hablando con Dios. Ahí va conmigo. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Ay, Dios mío, protégeme, guárdame, líbrame, bendíceme hoy día. Ahí voy caminando con él. Ahí voy en el carro con él. A la universidad voy con él. ¡Alabado sea Dios! ¡A su nombre! Demas se fue. Segundo personaje, Alejandro. Este es más terrible que todos. Espero que no haya ni un Alejandro aquí. Y si hay uno que se arrepiente, se convierta a Cristo. Significa, dice el diccionario, ayudador del hombre. Se cree que este es el mismo que menciona Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, verso 19. Cuando dice el apóstol Pablo, manteniendo la fe, la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguno, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Yo quiero entregar a varios, Señor. Este es el Alejandro del cual el apóstol Pablo aconseja, del cual hay que cuidarse. Pastores, hay que cuidárselo a Alejandro. Alejandro es aquel que no abandona la iglesia. Alejandro es aquel, mi amigo querido, que no se va de la congregación. Alabado sea el nombre del Señor. Alejandro es aquel que está aquí adentro, pero trabaja para el que está afuera. Señor, reprenda al diablo. Este representa al que no se descarría. No abandona a su pastor. No abandona a sus hermanos. Pero daña la obra desde adentro. Alejandro, me ha causado muchos males, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque ese hombre era enemigo, amado hermano, del Evangelio de Cristo. Pero no se iba de la iglesia, estaba aquí adentro. Y este representa a todos esos hermanos suecos, desleales, contumaces, soberbios, engreídos, orgullosos, que están metidos dentro de las congregaciones y están aquí para detener el avance de la iglesia. Están metidos dentro de la iglesia y son como un cáncer en el cuerpo. Y se sientan al lado de otro y lo único que hacen es envenenar al del lado. Y le meten su odio, su veneno. Y como ellos, por ejemplo, le dicen al del lado, vaya a diezmar, Es de lado, sí voy a diezmar. No diezmes. No vayas a diezmar porque eso se lo va solamente a bendecir al pastor. Porque así son. No me importa que no diga amén. Total, termino de predicar y me voy. Es la última prédica. Están en la iglesia, pero atornillan al revés. Estos son los Alejandros de este tiempo. Cuando llega alguien nuevo a la iglesia, son los primeros que se van a sentar al ladito de él y para decirle puras cosas malas de la iglesia, hablarle mal del pastor. Vieja, perdón, señora. Llega una mujer a la iglesia y ellas se sientan al lado. Y ya son viejas, no son jóvenes. Y se le sientan al lado. Y llega una hermana aquí a la iglesia y empieza a mirar. ¡Ay, que canta lindo la pastora, la sierva! ¡Ay, que canta lindo el de la batería! ¡Ay, que toca bien allá! ¡Ay, que canta lindo allá! Y ella, la señora, la sierva de Dios. ¡Uy! Le dice, si lo conocieras. Y la Biblia habla que las ancianas enseñen a las más jóvenes a amar a sus esposos, a cuidar bien de sus hijos. ¿Qué pasó? ¿Se puede o no se puede alabar a Dios con este mensaje, hermano? Que las más ancianas enseñen a las más jóvenes, pero hay unas ancianas que están en la iglesia para puro meter veneno, que el Señor reprenda ese diablo. Y varones igual, que tienen la lengua más larga que esta corbata. Porque uno piensa a veces que, como dicen los que estudian esto, dice que la mujer por naturaleza habla más que el varón. Y está comprobado científicamente que la mujer no sé cuántas palabras habla en el día y el varón no habla tanto. Pero tengo que decírselo, ahora que soy pastor, he aprendido algo. Hay varones, pero tremendamente habladores. En Chile decimos copuchentos, cagüineros, chismosos. ¿Qué pasó? Dedíquese a alabar a Dios. Venga a la iglesia no a mirar al del lado. ¿Qué le importa a usted? Venga a la iglesia a alabar a Dios, a arrepentirse de sus pecados, a buscar de Dios, a buscar la presencia de Dios. Venga a pedirle perdón a Dios. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Venga a orar por su familia. Dígale a Dios que rescate a su familia antes de estar criticando a otro aquí en la iglesia. Hay algunos que les molesta todo de la iglesia y no se han dado cuenta que tienen toda la familia descarriada. Son los Alejandros de este tiempo que se van a perder el asunto. Están dentro y nadan contra la corriente. Nunca encuentran nada bueno. No respetan a los que van por delante. Aunque te cueste, pues di amén. Nunca respetan a los líderes. Mire, yo tengo algo dicho en mi iglesia. Mi esposa es calladita. Mi esposa, ustedes la conocen, la han visto en los videos. Mi esposa Bernarda, que ella está viendo el video. Ella habla poquito en la iglesia. Y cuando yo viajo, yo sé que hay algunos atrevidos en la iglesia, desobedientes. Y yo desde el altar le digo, hermano, aquí va a quedar el matrimonio fulano de tal, quedan a cargo de la iglesia, pero está mi esposa también. Y ella, si es mi esposa, me la respeta. Porque ella es la que tiene que pagar un alto precio por ser mi esposa. ¿Sabía usted que la esposa del pastor recibe todos estos ataques diabólicos a veces? Y la congregación ni siquiera sabe. La sierva a veces recibe, pero tremendas puñaladas en la espalda. Y yo le digo a los varones en la iglesia, a mí me respeta mi esposa en la casa del Señor. Cuando yo no estoy, hay un matrimonio a cargo de la obra. Pero las decisiones importantes, cuando yo no estoy, tiene que tomarla mi esposa. ¿Qué pasó? Parece que pasó un huracán aquí esta noche. ¿Y por qué hay algunos que no respetan a la esposa del pastor? No estoy diciendo del pastor Eri. Yo no conozco las cosas que internas. No conozco las cosas internas de la iglesia. Estoy predicándole a la televisión porque aquí hoy día hay puro ángel aquí. Puro ángel, allá, puro ángel, puro ángel, puro ángel. Hay gente en la casa de Dios que no respeta a la esposa del pastor. Digan amén. Ayúdame. ¿Cuántos aman a la sierva de Dios? Como cuatro. ¿Cuántos aman a la sierva de Dios? ¿Cuántos aman al siervo de Dios? Tiene que respetar. Si usted respeta al pastor, tiene que respetar a la sierva. Gloria a Dios, mire. Alabado sea el nombre del Señor. Alejandro de este tiempo. Este representa, dije, al que no se descarría, no abandona la iglesia. Es el que está dentro. Pero está dentro trabajando para destruir la obra. Desacredita al pastor. Es un obstáculo para el crecimiento de la obra. Son los Coré del Nuevo Testamento. Son los Sanbalat, los Simaí de la gracia. Los que atornillan al revés, como los califica Pablo. Guardado de los perros. Guardado de los malos obreros. Guardado de los mutiladores del cuerpo. Alabado sea el nombre del Señor. Son los Himeneo y Fileto de hoy. Los que trastornan la fe de muchos. Como dijera Judas, el hermano del Señor Jesucristo. Estos son manchas en vuestros ágapes. Que comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevados de acá para allá por distintos vientos. Pastor, eso no pasa en la iglesia, ¿no? ¿Y qué pasa cuando se van a tomar cafecito todos juntos después del culto? Y se empiezan a reunir en una casa. Y empiezan a descuerar a todo el mundo. Hay pastores que yo estaba haciendo mi propia reunión. Señor, reprende ese diablo desordenado. A su nombre sea la gloria, a Cristo sea la gloria. Hay algunos de lengua larga, le dicen a los demás, vamos a mi casa a tomar un cafecito. Es tan espiritual la reunión que vamos a hacer. Y se llevan siempre algunos nuevos, porque como el nuevo no sabe todavía, empieza a parar la oreja. Oh, de verdad, dice. Y empiezan a hablar de los errores del coro, del pastor, de la sierva, de los hermanos. No me gusta la que toca la batería. Me cae mal la que toca la batería. Tóquela usted, ¿no? A lo mejor usted toca más lindo. Qué feo el hombre que pusieron a coordinar. Y empiezan a hablar mal. Y nadie frena eso. Pero cuando hay un hombre de Dios metido en algo así, tiene que frenarlo. Tiene que pararlo, hermano. Tiene que decirle, a ver, si mi pastor no está presente, no puede hablar de él. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Hay que cortar de raíz toda esa mugre. Yo estuve en una banca 9 años de mi vida. Y cuando un fulano en la iglesia hablaba mal de mi pastor, yo decía, ah, eso está diciendo mi pastor, pastor, venga acá. Y venía mi pastor y decía, pastor, este dijo esto y esto de usted, díselo en la cara, a ver. Oh, y si empezáramos a hacer eso en la iglesia, hermano, arrancaríamos ese cáncer de la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando alguno está hablando mal de tu pastor, agárralo y dile, a ver, vas a decir esto por delante de mi pastor. Lo voy a llamar a ver si tenés coraje para decirlo delante de él. ¡Poco hombre! ¿Seguimos o ya se me acabó el tiempo? Ya se me acabó el tiempo, parece. Me queda uno. Voy a terminar con Alejandro. Gracias a Dios, dijo el diablo. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuánto Alejandro hay aquí? No seamos como Alejandro. Porque vas a tener problemas con Dios. Vas a tener problemas con Dios. Y con Dios, mi amigo querido, nadie ha ganado jamás. Hay un mensaje por ahí que se llama: no pelees con Dios, porque perderás. Hay un hombre aquí también, el tercero, que se llama Lucas. Un médico, el médico amado le llama a la Escritura. ¿Cuánto dicen amén, hermano? ¿Sabe quién estaba al lado del apóstol Pablo siempre? Lucas. Y todos lo abandonaron, y Lucas no. ¿Qué es lo que era? ¿Qué profesión tenía Lucas? ¿Cuánto habrá estudiado en esos años para ser médico? Oiga, Lucas tenía doña profesión. Lucas tiene que haber ganado buen billete en esos años. Era médico. Hoy día, con todo lo que hay, ¿cuánto gana un médico? Y en ese tiempo que no había nada, y ser médico ahí era muy apetecido por todas partes, amado hermano. Pero Lucas renunció a todo por amor a Cristo. Renunció a su carrera, amado hermano, y todo lo que sabía, el conocimiento, lo aplicó en el Evangelio, y estuvo al lado del apóstol Pablo. Alabado sea Dios. Y el apóstol Pablo estaba enfermo, y el apóstol Pablo le supuraba algo en los ojos, en la vista, y estaba débil, y yo creo que Lucas estaba ahí, alabado sea Dios, dándole algo, ayudándolo, dándole ahí un aliento, una palabra. Alabado sea Dios. El gran historiador, el que Dios lo utilizó para escribir los libros, amado hermano, que escribía Pablo, el libro de los Hechos que lo escribe Lucas, el Evangelio de Lucas, puso todo lo que él sabía, amado hermano, en disposición del Espíritu Santo de Dios. Hay hermanos que tienen algún conocimiento para puro jactarse. Yo fui un hombre de coro, no sé tocar instrumentos. Me tenían ahí, dice el hermano, porque como orábamos harto y nos metíamos en ayuno, y él decía: yo necesito que esto sea, allá haya gente aquí de oración y todo. Y me subió a mí con otro hermano que hoy día es pastor, también el pastor Roberto. Y yo le decía: hermano, pero yo no sé tocar muy bien la guitarra. Toque nomás, no importa, decía, si entre tanto no suena la suya. Y yo tocaba ahí, alabado sea el nombre del Señor, y me di cuenta de algo, los coristas. Que de repente en la iglesia hay hombres que saben tocar algo y no quieren enseñar lo que saben. Les gusta a ellos nomás. Enseña a tocar, pues. Yo le di un talento, hay otro hermano que quiere aprender, enséñele, pues. Y no le estoy cobrando. Ya sería el colmo. Lucas es el hombre que nosotros los pastores necesitamos a nuestro lado. No necesitamos a Dema que se descarría. Por último, Dema se descarrió, amado hermano, se apartó, gloria a Dios, se fue, no importa, se fue, hermano. No le hizo daño a la obra. Pero hay gente que se va de la iglesia y no viven en paz. Yo le dije a una señora una vez que se fue de la iglesia. No le gustaba que yo predicara santidad externa. Se fue de la iglesia y se hizo enemiga de nosotros. Y andaba por ahí afuera hablando mentiras y cosas de nosotros para hacernos quedar mal. Pasó el tiempo y siempre hablaba mal. Y una vez tuve la oportunidad de hablar con ella por teléfono. Y le dije: oiga, olvídese de nosotros y busque a Dios. Busque su salvación. Usted está más perdida que el diablo. Arrepiéntase. Olvídese de nosotros, que yo busco a Dios aquí y usted sígalo buscando allá. ¿Por qué se van y no pueden olvidarse de la iglesia? No, es que se van y se hacen enemigos. Yo le digo a mis colaboradores: si alguno de ustedes algún día tiene que irse, vaya, si cierre la boca. Tienes que irte por algo, ándate. Pero le echan a perder, amado hermano, la vida espiritual a otros. ¿Sí o no? A los nuevos. Por eso necesitamos gente como Lucas. Fue compañero y amigo de Pablo. Proverbios capítulo 17, versículo 17. En todo tiempo ama el amigo. Y en tiempos de crisis, en tiempos de angustia, es como un hermano a tu lado. ¿Cuánto dicen amén, hermano? Necesitamos gente como Lucas, que aunque esté en la cárcel, él estaba ahí contigo. ¿Cuánto alaban a Dios, hermano? Hoy día uno no puede confiar en alguno. No, porque hay algunos tan descarados dentro de la iglesia, hermano, sin vergüenza. Que si, estoy seguro, hermano, no puede confiar a usted porque hasta le pueden robar a la esposa. ¿Cuántos dicen amén? Uno tiene que estar ahí, pero no hay en quién confiar a veces. Usted sea un hombre de confianza, que dé confianza. El apóstol Pablo lo denomina como médico amado, también lo coloca como su colaborador. En esta epístola Pablo rinde un emocionante testimonio. Él dice, solo Lucas está conmigo. Y Lucas representa al creyente fiel, el que no abandona la obra ni al varón de la obra. El que no tira para la cola, decimos nosotros en Chile. El que no deserta, el que levanta los brazos a Moisés. ¿Cuánto dicen amén, hermano? El Josué de esta época. El Josué que no se alborota mientras el pueblo está abajo desordenado y Moisés arriba, Josué ahí esperando a su pastor. Alabado sea el nombre del Señor. Es el escudero, como lo era el paje de armas de Jonatán. Ese es el que acompaña a su pastor donde quiera que vaya, menos al infierno. Es el que defiende la obra, el Lucas de este tiempo, el que defiende la obra como los valientes de David, que peligrando su vida, pero ahí estaban, permanecían al lado de él. Voy a terminar el mensaje. ¿Con cuál de los tres se identifica usted? Demas, el que se descarría. Alejandro, el que está aquí adentro y está atornillando al revés. El enemigo, el que está aquí adentro, pero su alma se la entregó al diablo. O Lucas, el hombre fiel de la obra. El que apoya la obra también con sus diezmos. ¿Quién va a decir amén con este mensaje, hermano? Porque un creyente cuando se convierte con el bolsillo también. Hay hermanos que dicen, yo estoy convertido, pero el bolsillo no me lo toca nadie. Y no apoyan la obra. Pero siempre quieren que la obra esté disponible para ellos. Y si el mensaje no le gustó mucho, dice, ah, el mensaje, dice. Sí, y él nunca ha apoyado nada en la iglesia. Me gustaría orar por usted. Me gustaría orar por usted. Yo no sé en qué condición está usted. Yo no sé si usted ha sido desleal, traicionero. Pero me gustaría que fuera una mujer de Dios valiente. Un varón de Dios valiente y que reconociera. Los cobardes no van al cielo. Si usted necesita una oración por salvación de su alma, levante la mano ahí donde está. Quiero orar por usted. Dios te bendiga. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga, varón. ¿Hay alguien más o no reconozca? De las mujeres, Dios le bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Qué sacamos a estar aquí si estamos perdidos? Mejor vengamos al altar de Dios. ¿Quién sabe si esta noche Dios le bendiga, Dios le bendiga? ¿Quién sabe si esta noche el arrebatamiento y justo arreglamos cuenta hoy día? Vengas aquí al altar. Vamos a orar al Señor, vamos a pedirle perdón a Dios. Véngase aquí al altar. Vamos a pedirle perdón a Dios. Usted es jovencito, ¿ya? Conviértase bien a Dios y sea fiel a sus pastores. Si su pastor es un hombre de Dios que entrega sana doctrina, ámelo, respételo, confíe en ellos. Y cuando esté mal, acérquese a ellos. Vamos a orar. Todas las damas que levantaron la manito, véngase aquí. Oremos al Señor, pidámosle perdón a Dios. Digámosle al Señor que Él perdone y saque eso malo que hay en nosotros. La deslealtad, eso Dios lo aborrece. ¿Ha hablado mal usted de la sierva, la esposa del pastor? ¿Ha hablado mal? Véngase aquí. ¿Ha hablado mal de su pastor? Vente aquí. Está murmurando. Vente al altar de Dios. Dígamele al Señor que nos perdone. Véngase aquí. Cante una alabanza. Vamos a orar. Si hay alguien más, véngase aquí. 10 segundos y cerramos este llamado. Si alguien, Dios le habló y sabe que tiene que venir aquí, que el Espíritu Santo tocó su corazón con esta palabra, le estremeció el Señor, y sabe que tiene que venir aquí a pedirle perdón a Dios, no te quede ahí en el asiento. Hay veces que hay que pasar al altar, hay momentos que hay que pasar adelante a decirle a Dios que te perdone. Vente al altar y dile: Dios mío, perdóname. Voy a dar 10 segundos antes de orar. 10, 9, 8, 7, si hay alguien más, vente aquí. 6, 5 segundos y cerramos el llamado. Vamos a orar.
Manda tu fuego.
5, 4, 3, 2 segundos y cerramos.
Tú eres mi fuerza.
1 segundo y vamos a orar. Dios te bendiga.
Tú eres mi ayuda.
Todos los que están aquí adelante, ore conmigo, diga: Señor Jesús, perdóname, borra todos mis pecados, mis rebeliones, he pecado contra ti, Señor, necesito tu perdón, necesito que me limpies, saca, Dios mío, de mí todo esto malo, saca ese veneno, saca la maldad, límpiame, borra mis rebeliones. Dígale, límpiame. Límpiame, te necesito, Señor. Dame una nueva criatura.
Tu fidelidad.
Señor, yo oro por ellos para que tú los bendigas. Limpia a los corderos de Dios por misericordia y levántalos con autoridad, que sean capaces de pedir perdón. Si alguno de ellos ha hablado mal, se ha equivocado, que tengan el coraje, la valentía de acercarse, pedir perdón, abrazar a sus siervos, abrazar a sus hermanos. Y los que nunca habían entregado su vida a Cristo, que lo hagan ahora, Padre. Este es el momento. Diga conmigo: el que no tiene a Cristo, diga conmigo: Señor, te acepto. Entra en mi vida y cámbiame. Hazme una nueva criatura. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y séllame con tu Espíritu Santo. Borra mis rebeliones, que tu sangre preciosa me limpie. Te acepto como mi único y suficiente Salvador, desde hoy y para siempre. Amén y amén.
Bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios. Grande
vamos a seguir diciendo:
tu fidelidad es grande.
Vamos, levanten la mano, hermano.
Tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito.
Vamos a pedirle a nuestro hermano Hugo que ore por los que están enfermos. Si puede bajar. Y los hermanos que están enfermos, que nuestro hermano Hugo pueda poner las manos. Dios usa grandemente a nuestro hermano. Póngase de pie, hermano, los que no pasaron adelante. Y los que están enfermos, pueden pasar adelante para que nuestro hermano Hugo ponga las manos. Los que reconciliaron,
los que reconciliaron, háganlos pasar para que les tomen la información. Pónganse de pie los que se reconciliaron. Y que los sugieres puedan llevarlos a que les tomen la información. Y los que están enfermos, vamos a pasar para que nuestro hermano Hugo ponga las manos. Aleluya. Sí, Señor.
Tu fidelidad es grande. Tu fidelidad.
Padre amado, usa tu siervo. Que sea tu Espíritu Santo poniendo la mano. Toda enfermedad vamos a reprenderla. En el nombre de Jesús. Obra, Señor, obra. Obra, obra. Espíritu Santo, obra. Llena, llena, Señor. Llena. Sí, Señor. Oh. Espíritu Santo, a la obra. Sana, Señor. Obra ahí en el hermano Tony, Señor amado. Que sea tu mano de poder la que esté obrando ahí en su espalda. Usa tu siervo, Señor. Úsalo por el poder de tu palabra. Úsalo, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos que tú seas que obres. Tú seas el que obre, Señor. Oh, para ti no hay nada imposible. Todos los que están enfermos, Señor amado, sean sanados, sean levantados. En el nombre de Jesús, créalo. Que el Señor está operando ese milagro. El Señor Jesús está operando ese milagro. El Señor Jesús está operando. En el nombre de Jesús, Padre. Aleluya. Sí, Señor. Amén. Vamos a dar un aplauso al Señor, hermano. Puede volver a su asiento. Y como mencionamos ayer, hermanos, pueden sentarse. Vamos a recoger una ofrenda. Vamos a bendecir a nuestro hermano Hugo. Hemos recibido, hermano, 3 días de bendición. ¿Cuánto nos hemos gozado estos 3 días, hermano? Estos 3 días han sido de tremenda bendición. Yo me he llenado de la palabra. Nuestro hermano Hugo, él es chileno y él está de misionero en el Ecuador. Dejó todo lo que tenía en Chile para llevar a predicar la palabra en Ecuador. Y en Ecuador ha vivido por fe hasta este día, predicando en las plazas, predicando en diferentes lugares. Tiene a través de un programa de televisión 3 días de programa en la televisión. Imagínense, en Ecuador, en un país como El Salvador, pagan $1,500 por ese programa de televisión para poder llegar a todo Ecuador y de esa manera seguir predicando la palabra del Señor. El ministerio que Dios le ha dado a nuestro hermano Hugo es muy grande, muy fuerte, a pesar que solamente tiene aproximadamente unos 6 años el ministerio. Tiene muchos gastos, muchas actividades. Hermano Hugo no nos anda cobrando ningún 5, es un hombre que vive por fe y yo lo he podido ver. En él no hay ningún amor al dinero, depende de la fe. Los que estuvimos ayer en la reunión de líderes y nos quedamos hasta el final, nos impactó el testimonio. Nos contó algunos testimonios de cómo Dios ha movido su mano para respaldar el ministerio. Nosotros queremos ser parte, hermano, y colaborar con un grano de arena para ese ministerio que Dios le ha dado a nuestro hermano Hugo. Nuestro hermano Hugo, hermano, pone un mensaje en YouTube y en una semana lo han visto más de 20,000 o 15,000 personas porque ese mensaje llega a todo el mundo. Así es que nosotros podemos colaborar. Queremos bendecir a nuestro hermano Hugo. Queremos darle con lo que, hermano, podamos. Si nosotros estamos en Estados Unidos, podemos ayudar. De un grano de arena, pero, hermano, de lo que más pueda para que nuestro hermano lo podamos bendecir de una manera poderosa. Pongámonos de pie y lo que usted ha propuesto en su corazón lo vamos a dar para nuestro hermano Hugo Albornoz. No seamos, hermanos, tacaños. Yo sé que el Señor nos va a bendecir si nosotros bendecimos. Cantamos, oramos, cantamos, perdón, y ofrendamos. aquí, hermano.
Grita con júbilo.